Este podcast no sustituye una consulta médica.
Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Mi invitada de hoy es Ariana Sánchez, que es psicóloga. Y esto es La Pill. Para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Dr. Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas del contenido de La Pill Podcast, te invito a compartirlo. Hay una variedad de episodios que pueden ser útiles para muchas personas. Hablamos de temas psicológicos, de temas de nutrición, prevención del cáncer, de diferentes temas de salud que pueden ser de interés para bastantes personas. Así que si valoras el contenido de La Pill Podcast, por favor, ayúdanos a crecer y compártelo. El tema que vamos a conversar hoy es uno que personalmente me encanta y siento que es algo que hasta necesito trabajar en mí. Llegué a mi invitada de hoy por las redes sociales. Al fin, el bendito algoritmo de Instagram la pegó y me puso a alguien afín a mis intereses, que estuve revisando su contenido. Es súper preparada, comunica la información tal cual como me gusta, de una forma súper digerible, por lo que decidí seguirla e invitarla al podcast, porque en un segmento que ella hace los martes, que se llama Topical Tuesday, ella desarrolla semanalmente un tema específico de psicología, y por cosas de la vida o por casualidad, el tema del último martes fueron los límites. Eso fue una señal que me hizo automáticamente escribirle para invitarla al podcast, y gracias. Quiero darte las gracias de una vez, Ariana, por haber aceptado la invitación. Bienvenida, Ariana Sánchez.
Gracias, Romina. Yo emocionadísima de estar aquí, de conversar, además también de un tema que a mí me encanta. Así que seguro vamos a disfrutar las dos la conversa.
Ay, sí, y cualquier cosa que pueda salir de aquí va a ser súper positiva, y sé que muchas personas tienen que trabajar esto de los límites.
Así es, o sea, la verdad es que la mayoría. No es una materia que nos enseñan en el colegio, no es una materia que nos enseñan tampoco, te atrevería a decir que no necesariamente me lo enseñan en la universidad como tal. Yo he empezado a investigar de eso y a interesarme y a verlo como una parte importante del bienestar, porque lo veo mucho en consulta. Noto siempre la necesidad imperante de aprender a establecer límites saludables. Entonces, bueno, me ha tocado a mí también aprenderlos. No te creas que, o sea, te hablo no solo como terapeuta y como profesional de la psicología, sino también desde mi propio trayecto.
Claro, tú sabes que te digo que decía al principio que personalmente siento que lo necesito, porque hasta en un momento de la vida yo quizás no sentía directamente que lo necesitaba, pero mi tía, que es mi madrina y es una persona súper especial en mi vida, me regaló un libro, o sea, llegó de la nada a mi casa con un libro que decía: aprende a decir que no y serás más feliz. Y yo dije, pero espérate, ¿qué pasa? Wow. Y ella me dice que yo tengo una dificultad por decir que no en todos los ámbitos de mi vida, decía ella, a familiares, o sea, que quizás por querer a una persona y por querer estar bien y no hacerle un desaire a alguien, yo me someto a situaciones que no son lo que yo quisiera hacer. Entonces ella me dio sutilmente su opinión regalándome el libro, y desde ahí como que comencé con esta relación y con este tema de los límites, porque sinceramente antes de eso, que eso fue hace como 2 años, yo no tenía ni idea de lo que era establecer límites o que yo podía dentro de una relación, cualquiera que fuera, poner límites.
Wow, Romina, me encanta esta historia. No es primera vez que la escucho, porque es que los motivos por los cuales nos cuesta muchas veces poner límites es precisamente eso, el querer ser complaciente, el querer quedar bien con los demás, el querer ser el que le resuelve los problemas a los demás, y a pesar de que no nos guste, como dices tú, me ponía en situaciones que no necesariamente me gustaban o me hacían sentir cómoda, pero te pones allí por querer quedar bien con el otro.
Totalmente.
Y en ese trayecto lo que va pasando es que quedas mal contigo, ¿no?
Exactamente. No, y me encantó lo que en el post en Instagram pusiste, que pones o sea, buscar en el diccionario qué son límites. Lo voy a leer. Dice: límites, líneas reales o imaginarias que indican un punto que no puede sobrepasarse. Los límites físicos suelen estar claros, pero los emocionales son confusos.
Ajá. Así es.
Desarrolla.
Bueno, los límites físicos son muy, muy claros, ¿no? Porque normalmente ahí sí están indicados con un punto como real. Luego, fíjate que también pueden ser imaginarios y los emocionales suelen ser confusos porque es que parten de las necesidades de cada quien. Y las necesidades de cada quien son distintas a las de los demás. Yo tengo necesidades distintas a las tuyas y tú tienes necesidades distintas a las mías. No por eso significa que las necesidades de una o la otra son más válidas que la de la contraria. ¿Me explico?
Claro, claro.
Entonces, de repente algo que a mí me incomoda, tú no tienes un tema con eso. Por eso es que los límites emocionales, que son así más, no imaginarios, sino que son menos tangibles, son confusos, porque cada quien sabe qué le hace sentir bien, qué le hace sentir mal, cada quien tiene una línea de creencias con las que creció, ¿no? Porque nuestros padres son los responsables de nuestra crianza cuando nosotros somos pequeños. Entonces cada quien ve las cosas desde su propia perspectiva. Los límites son muy personales, porque van acordes con la necesidad de cada quien.
Pero, ajá, eso es verdad, van acorde a cada persona, pero es difícil como descubrir hasta qué punto yo tengo algo que es aceptable y de aquí para allá comienza a ser difícil para mí, un sacrificio, una molestia. ¿Cómo yo, o sea, hay alguna como que alarma o algo que me diga, hey, no lo hagas, o sea, una señal?
Bueno, yo creo que la señal sería, la principal señal, la más obvia, es que tú no te sientes bien contigo. Estás como incómodo, insatisfecho, la estás pasando mal. Y me encantó esta historia que me contaste de tu tía madrina con el libro, porque fíjate que tú misma dices, yo no estaba nada clara de que yo no sabía establecer límites o que los límites eran algo o que tenía que aprender a colocarlos. Pero no necesariamente te sentías completamente cómoda, no sabías por qué, pero cuando tu tía te regala ese libro y tú lees el título, algo resonó en ti.
Totalmente.
O sea, a nivel inconsciente, tú sabías que tú estabas teniendo dificultades. Capaz no lo sabes llamar límites, pero sabías que estabas poniendo al otro por delante de ti.
Exactamente.
Exacto. Y es por eso que a veces poner límites...
Perdón.
Escucho a alguien por allí.
Sí. Ajá. Perdón, Ariana. Yo, hola, Romeo. Hola, Ariana. Hola a todos.
Hola, Jorge. Hola.
El tema, tú dices algo de que en tu inconsciente te resonó algo. En tu inconsciente tú sabías que había algo que no andaba bien. Pero pudiera sonar muy tonto, pero esto es lo que la gente regularmente busca. Si hay una píldora mágica para entender eso. ¿Cómo hay algo que yo pueda hacer para quizá entender, para quizá darle más fuerza a esa voz en mi inconsciente que me indica Exacto. tantas cosas que quizá habrá gente que le llamará instinto?
Mira, qué pregunta tan interesante y tan complicada. Nuestro inconsciente es como una especie de caja reservorio en donde almacenamos todo tipo de ideas, acontecimientos, sucesos, personas, etcétera, que nos van ocurriendo desde que nacemos. Y las escondemos allí porque nos generan malestar. Entonces, eso que no nos gusta, no queremos lidiar con eso, ¿no? No por el hecho de que esté en el inconsciente, es decir, que esté reprimido. Tenemos muchos mecanismos de defensa para no afrontar eso que no nos gusta, ¿no? Entonces, reprimimos al inconsciente, eso que nos genera malestar, pero no por el hecho de que esté olvidado, significa que ya no está o que desapareció. Tú sigues actuando. Esas cosas que están allí reprimidas, que no has elaborado, que no has sacado, que no has traído a la conciencia. Entonces,
que...
por eso es que muchas veces nos pasa... Uh-huh. Ajá.
No, perdón.
Muchas veces nos pasa que decimos, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me siento así, no sé por qué lo hago. Y es que, claro, no sabes a nivel consciente porque toda esa información está reprimida.
Y no la has trabajado.
No las has trabajado, exactamente.
Pero entonces, ahora quizás estás respondiendo, Romy, yo no sé si son tus audífonos que están un poquito altos porque se está rebotando el sonido de algún lugar. O sea, no es malo entonces que ese inconsciente tenga la voz baja, porque quizá no podemos elegir qué sale y qué no. Pensando en esas cosas negativas que reprimimos en el inconsciente. Quizá me estoy saliendo un poquito, pero no sé, eso a mí me resonó eso un poquito.
Sí, bueno, claro que tratamos de todas las formas de dejar esa voz baja porque nos cuesta lidiar con ese contenido. De hecho, una de las formas en las que el inconsciente trata de hablar es, por ejemplo, a través de los sueños, pero uno sueña algo inmediatamente, apenas te despiertas te acuerdas, pero inmediatamente después se te olvida, porque el olvido también es un mecanismo de defensa. Entonces, sí, tienes tantas defensas en ti, en tu mecanismo de funcionamiento, para defenderte, valga la redundancia, para que no tengas que lidiar con eso que no te gusta, que esa voz del inconsciente está como bien bajita, en líneas generales. Es difícil escucharla, hay que escucharla como, hay que realmente tener la intención de quererla escuchar. Pero una vez que lo hacemos, empezamos a trabajar esas cosas, como dice Romina, las elaboramos, como decimos nosotros los psicólogos, empiezas a hacer conexiones nuevas y decir, oye, ya vas, que yo pensaba que tenía que hacer las cosas así, pero me estoy dando cuenta de que no me funciona como las estoy haciendo. Entonces, tengo que cambiar la forma de hacerlas. Empezamos a cambiar creencias, pero cambiar creencias es un trabajo súper difícil, porque dejar ir una creencia con la que llevas toda tu vida encima, así no te funcione, igual dejarla ir es una pérdida, es perder algo.
Sí. Totalmente.
Y asumir pérdidas no nos gusta. Nos hace
nos lleva a un duelo.
Exactamente, nos lleva a un duelo.
Mira, yo ese tema de lo de las creencias también me encanta, pero podemos hablar de eso luego. y una pregunta, ¿cómo poner límites en una situación, por ejemplo, laboral, de forma sutil, en el que yo pueda como respetar o quizás lo que yo entiendo que es saludable para mí?
Me encanta esa pregunta. Siento que es súper apropiada.
Porque en el ámbito laboral, sobre todo ahora que estamos con esto de trabajar desde casa y esas cosas, o sea, hay Zoom a toda hora, todo el mundo, o sea, ya ni siquiera se respetan los horarios laborales normales. Y además, todo el mundo a veces te exige cosas de más cuando eres buen empleado o lo que sea. Y entonces, ¿hasta qué punto, cómo yo puedo... ¿sabes? Establecer un límite sin ser ofensivo, sin ser no sé. ¿Me entiendes?
Sí, te entiendo perfecto. Me encanta tu pregunta. Y precisamente esa es una de las cosas que normalmente nos frena a la hora de poner límites. No querer ofender al otro. Pero es importante entender que los límites no son para ofender al otro, sino para protegerte a ti. Y protegerte a ti es un acto de amor propio, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que intentar establecer el límite de manera sutil, de manera cordial, de manera agradable, calurosa, porque tú no quieres que el otro al final del día respete tus límites por miedo o porque se sienta amenazado si no cumples con ese límite. Tú quieres que el otro respete tu límite más bien desde la admiración, desde la empatía. Así es que estas son sus necesidades. Claro, entender estas cosas, por eso les digo, les hablo también desde mi trayecto.
Sí, tienes que estar o sea, como que en comunicación con personas que estén en ese nivel de conciencia y de conocimiento emocional y todo eso, porque si no pueden decir, y este, o sea...
Exactamente, me encanta eso que dices, en otro nivel de conciencia, pero ese nivel de conciencia se alcanza es con trabajo, o sea, con decir, mira, no me gusta donde estoy, no me está yendo bien, quiero hacer cosas por mí para cambiarlo, para sentirme distinto, para aumentar mi percepción de bienestar. Eso es un acto de amor propio.
Hay también quienes alcanzan, o tú necesitas también ayudar a algunas personas a alcanzar ese nivel de conciencia, porque la fricción es... inevitable. Tú me puedes corregir, Arianna, la fricción en situaciones en las que tú empiezas a decir no es inevitable y hay un costo que pagar cuando tú eres una persona que quieres quedar bien con todo el mundo y decirle, y más que quedar bien con todo el mundo, quizás caerle bien a todo el mundo, que eso somos muchos seres humanos así, o hay muchos seres humanos así.
Ay, yo soy así horrible. ¿Tú
entonces,
sabías? Entonces,
cuando tú eres así, tú vas a cargar algo emocionalmente en ese proceso, porque cuando tú empieces a decir que no a no decir sí a todo, pues las otras personas, no, si no están en esa madurez emocional, no te van a entender. O sea, la fricción es inevitable.
No, y es difícil cuando eres una persona que siempre ha dicho que sí, comenzar a decir no a las personas, como que yo siento que les cuesta. O sea, como que, ¿por qué me dices que no si tú siempre o en otro momento me hubieses dicho que sí?
Tal cual, es así. Y nada más cuando ya sabes establecer límites y entiendes la importancia de ello, es que puedes aprender a respetar los límites del otro, que es una de las cosas más maravillosas, porque los límites, cuando tú estableces un límite, no necesariamente es personal con el otro. Lo que pasa es que el otro se lo toma personal y se ofende porque dice, no, es que no quiere venir conmigo, o es que no quiere hacer esto por mí, o es que no soy suficientemente importante. Y queda uno, el que está poniendo el límite, como el egoísta. Y, oye, la verdad es que no es que eres egoísta, al contrario, es que para poder ayudar bien al otro o estar allí para él, entiendes que primero tienes que estar bien tú. Pero eso es muy difícil porque nos olvidamos de nosotros. Y estamos más pendientes es de que nos apruebe el otro, de que al otro le parezca bien, de que yo le caiga buenísimo. Y es súper normal, Romina, porque tenemos la necesidad humana desde que nacemos de ser aceptados. Una necesidad básica, ser aceptados por el otro. Pero en ese proceso, entonces resulta que nos dejamos de aceptar a nosotros y uno, la relación de uno con uno, yo con yo, tú con tú, es tu relación más duradera. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, toca fondo, digamos, porque para problematizarte tienes que, de alguna manera, sentir que tocaste algún fondo. Uh-huh. Y eso lo que significa es algo que de lo que estás haciendo no te está funcionando. Las creencias que tienes no están operando a tu favor.
Y si entonces llegué a tocar fondo, ¿hay alguna herramienta como a modo general que pueda comenzar a aplicar para tener límites, por ejemplo, en relaciones familiares, de amistad o lo que sea? Por ejemplo, había un límite que yo toda mi vida puse y no me importaba lo que pensaran, que era con mis amigas que eran demasiado rumberas, y yo, cuando estaba en la universidad y todo eso, yo no iba tanto a las rumbas. Uh-huh. Y ellas me invitaban y yo les decía, ay, mira, no. Y me podían decir lo que fuese, cualquier excusa, por favor, no sé qué, mi cumpleaños, lo que sea. Y yo si no quería, de verdad, no me importaba y no iba.
Y no ponías una excusa, no decías que...
Pero, ay, no, es que... Ah, no, sí, quería. Claro, probablemente inventaba algo, o que mi mamá no me dejaba y era mentira.
Exacto. Pero tú te sentías en la necesidad de justificar.
Sí, totalmente. Pero esa es como que la única cosa que yo siento que no me ha costado tanto. O sea, por ejemplo, hay situaciones no te voy a decir de trabajo porque la verdad es que gracias a Dios no me ha pasado, pero en situaciones como que de que por terceros de trabajo o por terceros de familia te involucran en situaciones y tú como que te ves obligado a ir a lugares o a hacer cosas o a prestar, por lo menos yo que soy médico, un servicio a alguien que me saca de mi zona de confort porque no es lo que yo hago regularmente o lo que sea, y para quedar bien, tanto con mi familia o con mi jefe o con mi conocido, hago cosas que me siento incómoda. A veces, después de hacerlo, también te quería decir que a veces después de hacer esas cosas me siento bien y a veces no. Entonces a veces digo, ¿será que este límite que pasé era salir de mi zona de confort y hacer algo de crecimiento personal? O sí. a veces no, digo que quién me manda a mí, estúpida, no decirte que no. Entonces, si hay algún tipo como que de herramienta que yo pueda usar para establecer esos límites, de forma general, un me tip encanta. O una excusa que me pueda usar frecuentemente, ¿eso es válido, usar una excusa?
Bueno, lo ideal es que realmente sepas ser honesto. Y ojo, ser honesto no es sinónimo de dar muchas explicaciones, porque la verdad es que no tienes que dar tantas explicaciones. Con decir no de manera amable, agradable, no, es que estoy cansado, tengo que descansar, la verdad es que en esta oportunidad quiero mejorarme, nos vemos en otra oportunidad, el cariño es el mismo. Siempre tomar en cuenta que para el otro escuchar un no es difícil, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que si es difícil decirlo, también es difícil, o quizás más, escucharlo.
Eso te iba a decir, porque yo quizás puedo poner un poquito más límites ahora de lo que hacía antes, pero que me digan que no, no sé si me lo tomé bien.
Claro, y por eso también te cuesta poner el límite, porque tú sabes cómo se siente cuando te los ponen a ti.
Exacto, totalmente.
No se siente muy bien, no se siente muy bien, pero cuando ya le vas agarrando el gustico y ves que tienes realmente más beneficios que, más pros que contras, entonces te lo dejas de tomar personal, porque entiendes que el límite el otro te lo está poniendo desde sus necesidades. Y tú tienes otras, pero bueno, él se está encargando de las suyas en ese momento. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver con las necesidades del otro. Y me encanta algo que comentó Jorge hace rato, que, bueno, entre tanto, yo puedo estar hablando 7 horas de esto. Entonces quiero hablar de todo y se me van algunas cosas. Pero Jorge comentaba hace rato que poner límites viene con un costo que hay que pagar. Sí. Y es así, 100%. Sí. Y parte de ese costo es que al otro no, de repente no le vaya a gustar, o te vaya a juzgar, o te vaya a salir con una patada. Y es importante entender que el otro te está contestando de una manera extraña o no tan agradable, porque es que él también se está viendo en una situación anormal, porque no está acostumbrado a que tú le digas que no. Sí. Entonces, es la reacción normal de alguien que se enfrenta a una situación distinta.
Claro. Y eso puede ser visto, esa respuesta de la otra persona, como manipulación.
Bueno, mira, sabes que puede ser vista como manipulación, puede ser vista como culpa, puede ser vista como rabia, como quererte lanzar la bola de vuelta a ti, no responsabilizarse. Puede ser vista de muchas formas dependiendo de donde tú lo veas, con los lentes con los que tú los veas. Si tú lo ves desde la culpa es porque quizás a ti te enseñaron o creciste en un entorno, en un ambiente, con unas creencias en las que, bueno, no, encargarte de ti es ser, sentirte culpable, porque realmente lo que es verdaderamente importante o honorario es que primero le entregues todo al otro. No sé si me explico. Cada quien lo ve desde sus propias creencias, como que desde su propia historia, y la historia de cada quien es distinta.
El prisma con el que ve las cosas cada quien, ese prisma se va construyendo por las vivencias, por el entorno, por los años que tiene viviendo en un lugar y por las personas que influyeron en su creencia y en su crecimiento, no sé.
Que, o sea, mira, yo no lo podría haber dicho mejor.
Total.
Y me encanta esa analogía de la prisma de colores de esos lentes, que sí, tal cual, se construye con todas tus vivencias. Me encanta y me la tomo prestada.
Y podríamos decir que entonces va muy ligada toda esa situación a la autoestima.
Claro, claro, por supuesto. Y me encanta que traes ese tema, porque en la medida en que tú no te ocupas de ti, sino que te ocupas solo del otro, hay una autoestima súper baja, deteriorada, y una creencia por detrás que dice, tú no mereces estar en un mejor lugar, tú no eres lo suficientemente importante como para encargarte de ti primero y de tus necesidades, importa más cómo está el otro por encima de cómo te sientes tú. Entonces, sí, aprender a establecer límites, sin duda, ayuda a aumentar un poco el autoestima.
Claro. Pues, querida Ariana, por el momento, ¿qué como dato o recomendación o puedo tomar como para comenzar a trabajar en mi autoestima, como de fondo para poder aprender a poner límites?
Mira, empezar primero una forma súper sencilla, así como que te diría básica, escúchate cómo te sientes, o sea, cuando no, de repente no te estás sintiendo muy bien, para un segundito.
Pero eso no es tan fácil.
Sí, no es tan fácil, y ese es otro de los precios que se tiene que pagar por aumentar ese nivel de conciencia o por alcanzar ese bienestar. Lo que sí te puedo decir es que las inversiones que hagas en tu bienestar siempre te van a dar buenos retornos. Son inversiones que valen la pena hacer. Viene con sus costos, porque además entrar en un trabajo terapéutico, que siempre es una excelente herramienta si no sabes por dónde empezar, pero sabes que no quieres seguir allí, siempre puedes acudir a la terapia de un profesional. No es un trabajo sencillo, nadie ha dicho que va a ser fácil, pero es maravilloso. O sea, todo lo que tienes que ganar en paz, tranquilidad, autoestima, autoconfianza, felicidad, valen mucho más la pena. Entonces, claro, nada más si tú identificas, solo necesitas identificar en un segundito cómo te sientes. No me estoy sintiendo muy bien. Algo está pasando. Y hasta las preguntas, oye, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué me detonó aquí? ¿Qué me detonó allá? Un pequeño análisis y luego atrévete a pedir ayuda, porque está bien, está muy bien pedir ayuda y admitir que no las sabes todas, porque es que no te las tienes que saber todas.
Claro, totalmente. Déjanos, por favor, Ariadna, tus redes sociales para que todos los que nos están escuchando puedan seguirte y seguir investigando de todos los datos que nos das y sobre todo los Topical Tuesday, que me encantan.
Ay, buenísimo, me encanta saber que te encantan. Mira, mi Instagram es @ariana_n, pero literalmente Ariana con, o sea, la palabra con, la palabra doble, N, porque mi nombre se escribe con doble N y toda la vida lo he tenido que aclarar.
Yo me acabo de dar cuenta que es literalmente, el usuario es Ariana con doble N, o sea, de verdad es
literal.
Tal cual. Sí.
Claro, yo estoy tratando de asegurarme de que a todo el mundo le quede claro. Y mi página web es arianacondoblen.com, mi correo hola@arianacondoblen, y bueno, siempre estoy disponible por cualquiera de esas vías.
Y también para consultas online.
También para consultas online, sí, a cualquier parte del mundo, no importa dónde te encuentres, lo podemos hacer funcionar.
Perfecto, Ariadna, pues tú sabes que muy probablemente te vuelvo a invitar porque hay muchos temas que quiero conversar, me encantan los temas de psicología y bueno, sobre todo muchas gracias por aceptar la invitación, por hablar de este tema que nos encanta y así llegamos al final de este episodio. Esta fue La Piel de la Semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, @lapielpodcast, consultanos tus dudas a lapielpodcast@gmail.com. Si te gustó, compártelo y espera la próxima piel que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares donde se escuchan podcasts. Gracias, Ariadna con doble N. Gracias, Jorge. Bye.